MBS 102.5 presenta Enlace 50 con Concha León Portilla. Un espacio para celebrar la plenitud y crear lazos, compartir, aprender, encontrar amigos, oportunidades y proyectos. La edad es lo de menos. La actitud marca la diferencia, porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50.
Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá.
¿Qué tal, amigos de Enlace 50? Soy Concha León Portilla, sábado 10 de noviembre de 2018, en la recta final de este año tan intenso que ha traído tantas cosas buenas, tantas oportunidades y tantos retos. Bueno, pues vamos a empezar nuestro programa de hoy con una frase que me encantó y que dice así: la auténtica riqueza de un ser humano es el bien que hace al mundo. Ahora está preciosa la frase. Y ahora, después de la frase, les quiero decir una pregunta. ¿Saben ustedes cuál es la pregunta que ha arruinado más sueños que cualquier otra cosa en el mundo? Esa pregunta es muy simple y dice así: ¿qué va a decir la gente? Cada vez que no tomamos una decisión, o cada vez que frenamos un sueño, o cada vez que desistimos de un proyecto, por esa razón, estamos perdiendo tiempo valiosísimo de nuestra vida. Voy a pensarlo 10 veces, pero ¿qué voy a decir yo? ¿Qué creen? Y vamos a empezar el programa con unos regalos. Tenemos 5 pases dobles para el miércoles 21 de noviembre para ver a Emmanuel y Mijares en el auditorio. Estos 5 pases dobles van a ser para las personas que contesten algunas preguntas que les voy a poner en el bloque 2 y en el bloque 3, hablando de la asignatura pendiente. Vamos a hablar de este tema con la psicóloga Patricia Madrazo. La asignatura pendiente, como ya se los comentaremos más adelante, es algo que nos falta por hacer. A todos nos falta algo por hacer, entonces el tema es buenísimo. Entonces están muy pendientes de lo que vamos a ir diciendo para ser ganadores de estos 5 pases dobles. Y hablando de decisiones, tomar la decisión de comprar un seguro de gastos médicos mayores es una decisión responsable para ti y para tu familia, pero al mismo tiempo es una decisión difícil. Cuando empiezas a buscar ese seguro, te ofrecen una infinidad de variables que acabas por no saber cuál decidir. Te bajan el cielo, la luna y las estrellas, y de repente resulta que tú no puedes pagar esas cuotas, menos en el extranjero. O sea, realmente hay que estar muy atento para ver qué es lo que compras, leer hasta la última letra y además saber exactamente qué es lo que incluye el seguro, cómo funciona, conocer los términos perfectos, deducible, coaseguro, prima, estar en confianza, saber que te están haciendo algo exactamente creado para ti. Entonces, si quieres que todo eso suceda, nuestros asesores Prevem, con que me pongas un WhatsApp al 55 23 25 41 61, todo se arregla. Tú me pones el WhatsApp, yo te contacto con un asesor Prevem que va a verte a tu casa, platican largo y tendido y entonces ya juntos deciden qué es lo mejor para ti. Prevem es una empresa mexicana comprometida, cercana. Es muy importante tener un seguro de gastos médicos mayores porque una eventualidad puede poner en riesgo el capital de tu familia, tu paz y tu tranquilidad. Así que es muy sencillo, como les dije, el WhatsApp al 55 23 25 41 61 y yo los pongo en contacto con un asesor Prevem. No se diga más, soy Concha León Portilla, regreso en un momento con Patricia Madrazo y el tema, tu asignatura pendiente. No se vayan.
¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿O cuántos espero? ¿A quién le importa? Si ya aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50.
Esto es Enlace 50 con Concha León Portilla. Comparte tu experiencia. Inicia proyectos, aventuras, viajes y consejos con personas que celebran la vida como tú.
Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. y recíbelo como si fuera fiesta de guardar.
¿Qué tal, amigos de Enlace 50? Sábado 10 de noviembre. Ya estamos aquí de regreso. El día de hoy vamos a hablar de la asignatura pendiente. Muchos de los que nos están escuchando se acuerdan de una película española de hace, ¿qué sería? Por ahí de los 70s quizás, que realmente cambió la vida de muchas personas, de esas películas de culto, que les recomiendo que las vean. Generalmente esas películas las encontramos en YouTube o también, no sé si esté en Netflix, pero bueno, si tienen la oportunidad, es una película que hay que ver. Y la película habla de que al final todos tenemos una asignatura pendiente. El día de hoy está aquí con nosotros la psicóloga Patty Madrazo, con la que vamos a platicar de ese tema, de esa asignatura, de eso que nos falta por hacer y que no podemos irnos sin hacerlo. Es una especie de bucket list, como la película otra, ¿no? Como no me acuerdo cómo se llamaba esa película que hablaba también de todas las 10 cosas que nos faltan por hacer. Está aquí ya Patty con nosotros. Bienvenida, Patty.
Gracias, Concha. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo. Y precisamente esto de esa película de Carlos Saura, que a mí también me impactó muchísimo, me dejó pensando mucho y me ha hecho vivir ahora, después de los 50, qué importante es este corte de caja, ¿no?, que se hace después de los 50, y no es que lo hagamos a propósito, es que se hace dentro de nosotros. Es como repasar qué nos ha faltado vivir. Y hay materias que de verdad no nos podemos saltar, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es independencia.
¿Asignaturas o materias, ¿no?
Bueno, asignaturas o materias, ¿no? Como las que hay en la escuela. Sí. Pero, por ejemplo, la independencia es algo que tenemos que lograr ser autosuficientes, tanto en el aspecto material, como emocional, como espiritual, como llegar a poder valernos por nosotros mismos. Y hay gente que llega a los 50 sin haber podido lograr esto. Y todavía existe la oportunidad de lograrlo. Todavía existe esa posibilidad de independizarse y de hacer aquello que falta para poderlo lograr. Puede ser en el aspecto económico, ¿no? Que a lo mejor esa persona necesita ponerse a estudiar algo o aprender a hacer algo que le permita ser independiente económicamente, tener un ingreso y no necesitar depender de alguien en el aspecto económico. Puede ser en el aspecto emocional. Personas que han dependido mucho de seres queridos para salir adelante y que no se atreven a hacer ciertas cosas solos, ¿no? Como viajar solos, como de repente tomar decisiones solos, la decisión que tú crees que debes de tomar, con todos los riesgos que esto implica, con todos lo difícil que es hacer esto, ¿no? Pero sin embargo, que lo puedas hacer. Y así como la independencia, viene también otra cosa importantísima, que es poder ser quienes somos, poder ser nosotros mismos. No vivir nada más para agradar a los demás y para cumplir con los cánones, sino que también podamos atrevernos a decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo siento. Y eso muchas veces nos llegan los 50, los 60 y todavía no lo podemos lograr.
Los 70 y los 80.
No, y bueno, y pues se puede pasar una vida entera, ¿no? Y te puedes ir sin haberlo logrado. ¿Por qué? Porque te da miedo ser tú mismo. Alguien o alguienes te dijeron en el pasado que no debes de pensar de esta manera, que esto no le va a caer bien a la gente, que a lo mejor vas a ser rechazado si te atreves a decirlo o hacerlo. Y sin embargo hay cosas de las que estamos convencidos ya mucho más, con mucho más madurez, ¿no? Generalmente ya con más madurez, también con más responsabilidad, y que también debemos de darnos la oportunidad de poderlo hacer. Y precisamente los 50, los 60, los 70 dan la oportunidad de tratarlo, ¿no? La vida no se corta a esa edad. Mucha gente piensa, es que ya tengo 60, pues ya para qué, ¿no? ¿Cómo que ya para qué? No, exactamente, todavía estás en un momento de mucho aprendizaje. Todavía puedes aprender cosas nuevas, todavía puedes vencer ciertos retos. Todavía hay muchas, muchas cosas frente a ti que puedes lograr. Y es precisamente esa asignatura pendiente la que nos mueve. Hay algo dentro de nosotros a esta edad que nos dice, te falta esto, atrévete.
Y que no nos podemos hacer las locas o los locos.
Exacto.
O sea, de repente irrumpe, llórale, ya lo viste. A ver ahora qué haces con eso, ¿no?
Exacto. Y a ver ahora qué haces con eso, ¿no? Por ejemplo, de repente te entra la inquietud de, ¿y si regreso a la escuela? Claro. ¿Y si me pongo a estudiar un diplomado o un curso? ¿Pero cómo? ¿Voy a ir con pura gente más joven? Y no pasa nada. Puedes aprender muchísimo de los jóvenes pueden aprender muchísimo de ti, y generalmente vas a ser muy bienvenido, ¿no? Entonces, ¿cuál? Estos miedos muchas veces son irreales.
Infundados. Entonces, la primera asignatura pendiente sería ser independiente.
Ser independiente.
Es importantísima. Yo creo que es una de las asignaturas más difíciles, ¿no?
Muy.
Porque aparte estamos educados de alguna forma, primero ser hijos y después ser esposos o esposas. Y muchas veces después ser padres también, que no somos independientes por las historias de no ser capaz de decir que no te encargas de los nietos. O sea, es una cantidad de cadenas, o como llamar,
eslabones. Sí, obligaciones impuestas, ¿no?
Sí, y ser independiente, pues para ser independiente yo creo que es un término importantísimo, y lo que hablas es de la salud. Y antes de entrar aquí al aire estábamos diciendo de la salud física. Sin salud física no puedes ser independiente.
Exacto. No, y también en este corte de caja que se hace como alrededor de los 50, 60, hay esto de que cuando no hemos ejercitado el cuerpo, cuando no hemos tenido el hábito del deporte y el ejercicio, pues la vida cobra, pero nunca es tarde, ¿no? Siempre se puede empezar, siempre se puede decir, bueno, ¿y qué tal si hago ejercicio?
Claro.
¿Qué tal si salgo a caminar? ¿No? ¿Qué tal si nado? Hay muchos, muchos tipos de deporte y de ejercicio que no dañan el cuerpo, que no producen lesiones, y que se pueden practicar a cualquier edad, y nunca es tarde, ¿no? Y ese podría ser un reto. A ver, me estoy sintiendo poco flexible, me estoy sintiendo molestias, ¿no? A lo mejor ya empieza algo de artrosis, que es un degeneramiento de las articulaciones, y que si empiezo a moverme, si empiezo a salir, a hacer cosas, a caminar o a nadar o lo que sea, eso va a mejorar y me va a dar mucho más energía y mucho más posibilidad de hacer muchas otras más cosas.
Claro, fíjate que hoy estaba leyendo en la mañana que hay que hacer cuatro tipos de ejercicios. El ejercicio cardio, el ejercicio de flexibilidad, que son todos los estiramientos, el ejercicio para aumentar la masa muscular o mantenerla cuando menos, y todos aquellos ejercicios que nos ayudan a mantener el equilibrio. O sea, había cosas tan simpáticas como lavarte los dientes levantando un pie. Por decir, actividades en las que puedes levantar un pie, no cuando te puedes caer y romper la cara, pero buscar actividades en las que puedes estar haciendo equilibrio, levantarte con los ojos cerrados de una silla, o sea, trabajar, buscar otra vez en internet todos los ejercicios de equilibrio posibles, porque sí lo perdemos.
Claro que lo
más
perdemos.
Más allá del vértigo, que te dé cosas así, hay que hacer esos cuatro tipos de ejercicios.
Claro. Y ahorita estás mencionando algo importantísimo. Muchas veces, al ejercitar el cuerpo, estamos también ejercitando la mente. Por ejemplo, las neuronas tienen una cualidad que se llama neuroplasticidad,
sí,
¿no? Que es que pueden sustituir ciertas funciones que pueden estar atrofiadas. Y que, por ejemplo, si tú haces un movimiento nuevo, uno que tu cuerpo nunca ha hecho, se adquiere cierta neuroplasticidad.
Claro.
Entonces eso también está ejercitando tu cerebro, que también ayuda a mantener la memoria, a mantener agilidad mental, que es también súper importante eso, tenerlo bien en la tercera edad para poder enfrentar cualquier cosa que se te presente.
Es una situación que realmente tenemos que tomar a nuestro cargo, ¿no? Porque nadie puede hacer el ejercicio por nosotros, ni llevarnos al doctor, ni comerse las verduras y las frutas en lugar de los pasteles.
Exacto.
Entonces, realmente son como muchas cosas que hay que ir poniendo atención. ¿Qué otra asignatura tenemos, además de la independencia?
Bueno, nada más quería, antes de pasar a la independencia, te quería mencionar algo que atora mucho a la gente en cuanto a la independencia. Hay personas que al pasar la adolescencia no se logran independizar de sus padres. Es más, llegan a inclusive no vivir la adolescencia porque se está viviendo, por ejemplo, en la familia una situación muy difícil, ¿no? Como puede ser la enfermedad de alguien, como puede ser una adicción de alguno de los papás, que impide que este chavo o chava viva la adolescencia, porque no se atreve a ser un adolescente cuando hay tanta crisis y caos a su alrededor. Entonces se salta la adolescencia. Y de repente ya se casa, forma una familia, pero le debe a la vida la adolescencia. Y el problema es que la vida se lo va a cobrar. Y muchas veces a los 60, ¿no? De repente vemos a un señor de jeans en el convertible ligándose a las chavas, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, le faltó vivir eso.
Claro.
¿Sí? Entonces necesita vivirlo, aunque sea más tarde. Y bueno, se vale vivirlo, siempre y cuando vivirlo no lastime a otros.
Claro. ¿No?
Pero yo creo que sí es importante vivirlo.
Claro.
¿No? Porque si no, eso te queda ahí. Como tú dijiste, no es algo que podamos dejar de escuchar.
Claro, ya lo viste. Entonces, para ser independiente, las etapas no vividas, hacer un análisis, ¿no? Hacer un conocerte a ti mismo, ¿no? Para ser independiente.
La otra tarea de la que estaba yo mencionando, que también me parece muy importante, es atreverte a ser tú mismo.
Es importantísima.
Importantísima, ¿no? Vivimos en nuestra sociedad muchas veces tratando de cumplir reglas y ser agradables y ser aceptados, incluidos, pero a veces se nos pasa la mano, ¿no? Nos volvemos personas que agradan a todo mundo, pero ¿a qué horas y dónde quedó nuestro verdadero yo?
Claro, ¿a qué horas te agradas a ti, ¿no?
Exacto, ¿a qué horas te agradas a ti? ¿A qué horas te das tiempo para ti, para lo que tú quieres? Entonces, también nos tenemos que atrever a decir, no quiero, no puedo, yo necesito esto, necesito que tú escuches lo que yo necesito, no nada más yo escuchar lo que tú necesitas. Y yo he tenido muchos casos en terapia de personas que llegan y que realmente prácticamente nunca han dicho lo que necesitan. Es más, a veces no saben lo que necesitan.
Claro.
Simple y sencillamente están deprimidas o están enojados porque nadie ha escuchado esta parte. Y es algo que es necesario para cualquier ser humano. Satisfacer sus necesidades emocionales y que los demás las escuchen y las tomen en cuenta. Y cuando no nos atrevemos a hacer esto, a los 50 o 60, esto se empieza a volver una carga muy fuerte.
Muy amarga, ¿no?
Muy amarga. Que nos puede hacer años muy difíciles en esta etapa si no nos atrevemos a empezar a ser nosotros mismos, porque siempre se puede empezar a ser tú mismo.
¿Algún consejo de psicóloga para que la gente pueda empezar a hacer?
Pues más que consejo, yo creo que es bien importante, primero, concientizarnos de que no estamos siendo nosotros mismos. Es lo primero, aceptarlo. ¿No? Como en Alcohólicos Anónimos.
Congruencia.
Que empiezas con el primer paso, ¿no? Aceptar. Y una vez que lo aceptamos, empezar a decir, a ver, ¿en qué aspectos de mi vida necesito empezar a ser yo? ¿No? A lo mejor con mis amigas o amigos, ¿no? Empezar a decirles, oye, ¿sabes qué? Llegaste tan tarde que yo ya me voy, ¿no? No te voy a esperar en un restaurante 3/4 de hora. A ver, ¿a qué hora llegas? No, pues igual ya me voy. Cosas de ese tipo que son límites, que son expresiones de asertividad de quién eres tú. Atreverse.
Mucha gente aquí que nos escribe, Patty, se queja de que no puede serlo con sus hijos.
Ay, sí.
Claro. Por el pavor de que los hijos ya no los vean, o de que no los dejen ver a los nietos, o de que cualquier cosa de esas.
Por supuesto, y ese es un gran miedo de nuestra época. ¿No? Que quizás, por lo menos a mi generación le tocaron los papás autoritarios que nos daban miedo y que a veces no decíamos cosas porque nos iban a regañar o castigar o lo que fuera. Y ahora sucede que los papás somos tan democráticos, ¿no? Que ahora los hijos son pequeños emperadores,
claro.
¿No? Que ellos deciden qué se hace en la casa. Y que también tenemos derecho a decir, ¿sabes qué? Esto no. No voy a ir por ti todos los viernes a tal hora a recogerte a casa de no sé quién, porque yo también tengo derecho a tener algo de vida social y a lo mejor tengo una comida un viernes y no puedo ir por ti.
Claro, y también me imagino que con, bueno, sé, también con la pareja, ¿no?
Que claro.
O sea, toda esta etapa de reinvención, por decirlo así, tenemos esas dos asignaturas. Entonces, la de la independencia y también tenemos la asignatura de ser tú mismo. Difíciles las dos, ¿eh?
Muy difíciles.
De revisar.
Muy difíciles. El ser tú mismo da muchísimo miedo. Y ese es el principal obstáculo que vamos a encontrar. El miedo generalmente va acompañado de un miedo al rechazo, ¿no? Como que los demás ya no nos van a querer. Porque éramos tan monos, tan lindos, siempre decíamos que sí, que ahora ya no nos van a buscar y ya no van a querer ser nuestros amigos. Y no es verdad. Yo creo que los verdaderos amigos siguen estando ahí, aunque digamos no puedo o no quiero, ¿no? Y en México somos tan lindos, ¿no? Eso lo puede decir cualquier. Yo he tenido muchos pacientes sudamericanos que me dicen, es que los mexicanos hablan en diminutivo, ¿no? En la tardecita nos tomamos un cafecito, por favorcito, no sé, todo es así como con mucho cariño. Pero eso nos ha hecho a veces ser demasiado condescendientes y a veces demasiado sumisos y no nos atrevemos a decir que no. Y necesitamos también decir que no para conservar la amistad.
Y también para conservarnos a nosotros mismos y para que no sintamos que nos desmoronamos como un glaciar.
Exacto.
Que cae y hace olas, unas olas gigantescas, que de aquí a que las paramos, cuando te descubres traicionándote o mintiéndote, es muy doloroso.
Muy doloroso.
Puede ser más doloroso que siendo rechazado.
Exacto. Y luego ya no sabes ni con quién estás enojado.
Exacto. ¿No? Bueno, generalmente es contigo.
Exacto. No, a mí me pasó un día que fui a un taller. Y me cobraron un dineral por el coche, ¿no? Por lo que le hicieron y no me avisaron. Y estaba yo furiosa, pero no estaba yo furiosa con el mecánico, estaba yo furiosa por haberlo pagado.
Y por no haberte atrevido.
Exacto.
Pues vamos a estar aquí de regreso en el siguiente bloque platicando con Pati Madrazo de las asignaturas pendientes. Soy Concha León Portilla, volvemos en un momento.
Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
¿Sabías que hoy los mayores de 50 estamos más activos, saludables y preparados que nunca? Volvemos con más en Enlace 50 con Concha León Portilla. Quédate con nosotros. Enlace, la acción de enlazar, de enlazarse. Un enlace genera una conexión entre dos puntos, sean ideas, lugares, personas. En otras palabras, un enlace es un puente. Regresamos con Enlace 50.
Pues ya estamos aquí de regreso este sábado 10 de noviembre y tal como les dije, la pregunta para ganar uno de los 5 pases dobles es... ¿Qué es una asignatura pendiente y cuál es la tuya? Las primeras 5 personas que respondan a estas 2 preguntas se ganarán un pase para Emmanuel y Mijares el miércoles 21 de noviembre en el Auditorio Nacional. Continuamos con nuestra plática con Patricia Madrazo. Hablamos de las asignaturas pendientes que empiezan a surgir después de los 50, 48, 60, o sea, no es exacto, cada persona es diferente, todos vamos cambiando en diferentes momentos, en diferentes etapas, pero es un momento de la vida en el que nos enfrentamos y nos damos cuenta clarísimamente, de pronto cae un telón que nos deja ver a nosotros mismos, a una persona diferente en el espejo, una persona que ya no acepta engañarse y que se da cuenta de que hay cosas que faltan hacer, aunque a lo mejor le da miedo y se imagina que cuesta trabajo. En el primer bloque hablamos de 2 asignaturas. La primera era ser independiente, que eso es todo un reto, y la segunda es atreverte a ser tú mismo. Ahora vamos a continuar con la tercera asignatura, que es algo que nos planta de cara a la vida y que realmente es algo que no se puede evitar. La tercera, Pati, dinos cuál es la tercera asignatura.
La tercera asignatura es tener herramientas para enfrentar las pérdidas, ¿sí? Y esto es algo que se debe de empezar a aprender desde niño,
¿sí?
¿No? Porque la primera habilidad que necesitamos para poder hacer esto es tolerar la frustración. Y esto es algo que durante la educación, tanto nuestros padres como nuestros maestros, nos deben de ir enseñando, ¿no? Que no todo lo vamos a obtener de inmediato,
claro.
Que no todo va a ser como nosotros queremos,
claro.
Y que tenemos que aprender a manejar la frustración de una manera constructiva y no destructiva, ¿no? Esto empieza desde que el niño empieza a hacer berrinches, ¿verdad? Porque quiere la paleta y la quiere antes de comer, y tú como mamá le dices, no te puedes comer la paleta antes de comer, y el niño hace un berrinche y llora media hora porque no le diste la paleta. Y pues ni modo, ¿no? Hay que dejarlo llorar y hay que, más que regañarlo y castigarlo, es que aprenda que no va a obtener lo que quiere exactamente cuando quiere. Y hoy en día está costando mucho trabajo eso a las mamás, ¿no? Porque es en esta educación, digamos, más democrática, que tiene cosas muy positivas, también a veces las mamás se van un poco al extremo de darle al niño todo lo que quiere.
Claro.
¿No? Y desde ahí lo estás maleducando, por así decir, lo estás malacostumbrando a que obtenga todo cuando él quiere. Y la vida no es así. La vida real tiene mil frustraciones y pérdidas. Después, más adelante, cuando empiezas a ser adolescente, pues viene mucho toda esta parte de cómo te ves a ti mismo, cómo te ven los demás, formar parte de un grupo, y ahí hay muchas fuentes de frustración.
Claro.
Y si no las aprendes a manejar, ¿no? Que no eres a lo mejor la más guapa de las amigas, que a lo mejor tu amiga se puede comprar no sé qué cosa o regalan un coche y tú no puedes, y que son cosas que tienes que aprender a manejar.
Claro.
Tienes que aprender a manejar y aceptar, y no por eso sentirte menos, sino simple y sencillamente decir, okay, yo no tengo esto, pero no por eso dejo de valer, ¿no? Es muy importante que el valor personal, la autoestima se mantenga. De ahí en adelante, pues puede haber muchas, muchas pérdidas. A cada persona le tocan diferentes, ¿no? Puede haber la muerte de un ser querido, que es algo muy doloroso, ¿no? La muerte de un papá, de una mamá, de una abuelita, que también hay que aprender a manejar.
La aparición del desamor.
La aparición del desamor.
El primer novio que te corta, o la primera novia que te hace pedazos.
Qué importante, Concha. Ese es una
de
las
más...
Para
siempre,
te
¿no?
marca para siempre. Te puede dejar, como dicen, partido el corazón, ¿no? Sí. Y te puede quedar partido por mucho tiempo, a lo mejor para toda la vida.
O te puede dejar sembrar una inseguridad eterna, ¿no?
Claro, y un miedo a acercarte otra vez, a abrir los brazos al amor, ¿no? Porque dices, no, me van a volver a lastimar. Y hay gente que se queda así, atorado en eso, ¿no? En que me van a lastimar y que todas las personas me van a hacer lo mismo. Y no. Eso es una de las cosas que también hay que aprender a vencer, ¿no?
Sí, realmente lo que dicen de que todo el tiempo estamos perdiendo algo, ¿no? O sea, perdemos un poquito de salud, a lo mejor un poquito de caras sin arrugas, ganamos peso, eso sí.
Es lo único que se gana fácil.
Eso es la única cosa que puedes ir ganando toda tu vida, menos que... Yo digo que engordo por lo que come el de junto.
Exacto.
O sea, ni siquiera por lo que...
Claro.
Bueno, pero entonces, si realmente las pérdidas nosotros nos podemos ir armando a lo largo de la vida a ir superándolas. Pero ¿qué pasa cuando, pues, de plano no tuviste esa formación y de repente, pues, llegas a esta etapa en la que son más seguidas y son más duras? ¿Cómo superamos esto?
Exacto, porque puedes llegar a esta etapa y decir, a ver... No he sabido manejar mis pérdidas, me he quedado atorado. La primera es reconocer en qué estás atorado. ¿En qué te atoraste? ¿Te atoraste en un desamor? ¿Te atoraste en, a lo mejor, en no aceptar que uno de tus hijos fuera a la universidad porque no es un buen estudiante y no quiso ir a la universidad? ¿No? Sí. Y toda la vida estás como reclamándole a ese hijo que no fue un profesionista. Estas cosas en las que te atoraste, irlas reconociendo y ir tratando de cerrar ese círculo. A ver, ¿cómo puedo perdonar y perdonarme que las cosas no fueron como yo quería?
Sí.
Porque tienes que aprender a soltar que eso ya pasó, que eso en un momento dado sí te dejó una huella, pero que puedes perdonar a la persona que la causó o la circunstancia que la causó, y que puedes seguir adelante, que puedes dejar el pasado atrás y vivir el presente, y que puedes fortalecerte sabiendo que va a haber pérdidas, porque obviamente en esta tercera edad, pues sí hay mucho el perder a los padres, que es ley de vida, ¿no? Es una cosa natural, muy dura.
Tremenda.
Ir viviendo con ellos su decaer, que los vas viendo cómo van perdiendo la salud, cómo van perdiendo la fuerza, y vivir eso junto con ellos es muy difícil.
Por dos cosas, por el sufrimiento de ellos y por ver tu futuro.
¡Claro! ¡Exacto! Y porque te estás oyendo paz en la azotea.
Claro.
¿No? Entonces, es doblemente doloroso. Pero ir aprendiendo a manejar esto. Y finalmente, puede haber pérdidas muy fuertes, enfermedades graves, ¿no? Puede haber pérdidas de amigos, bueno, cosas puede haber también, ¿no? Por separaciones, divorcios, muchas cosas que pueden pasar. Pero lo importante es como saber un camino por donde te puedes ir, que logras salir adelante a pesar del dolor.
¿Y cómo es ese camino?
Híjole, es un camino bien duro, y que tiene uno que ser muy valiente.
Hay pérdidas, o sea, realmente es que faltaron pérdidas que me gustaría mencionar.
Okay.
Padres que pierden un hijo.
Uf.
Por ejemplo, también eso es la peor de las pérdidas. Y hay pérdidas, o sea, desde luego también las de los hermanos, o sea, uh-huh. Son muchas cosas, ¿no? Esas, todas estas muertes que se van poniendo, que nos van lastimando, que nos van mermando, que nos van invadiendo de alguna forma, ¿no? ¿Cómo ir superando todo eso, sabiendo que además, sintiendo cada vez más cerca nuestra propia muerte, junto con nuestras pérdidas de salud, junto con nuestras pérdidas de facultades, junto con nuestras pérdidas de trabajo, nuestra pérdida de autoridad, nuestra pérdida de presencia, nuestra pérdida física, el me tengo que pescar del barandal y para poder bajar bien la escalera y ya no me puedo mover tan fácilmente? Y yo creo que esa parte de hay personas, por ejemplo, si basaste mucho tu seguridad en ser muy deportista,
uh-huh.
Yo he visto personas así que de repente les cuesta mucho aceptarse como alguien que ya no puede estar en la bici de montaña,
uh-huh. Uh-huh.
O que ya no puede estar en el caballo, por decirlo, uh-huh. O que ya tiene, o sea, tenemos que como que cultivar mucho el interior.
Exacto.
Para poder no poner condiciones a la vida, claro. Como dijo un señor que vino aquí.
Wow.
Que me dijo, es que el día que entendamos que no vinimos a poner condiciones a la vida, todo va a cambiar.
Exacto. ¿No? La vida es, ¿no? Y no le vas a poner condiciones. Pero esto que acabas de decir es súper importante, ¿no? ¿Cómo tener la valentía para enfrentar y aceptar? Que ese es el verbo más difícil de conjugar, ¿no?
Claro.
Aceptar. Que esa persona o esa situación o eso ya no va a estar ahí, ¿no? Ya no va a estar la fortaleza que tenías cuando tenías 25, ¿no? Ya no va a estar la belleza que tenías cuando tenías 30 y pico, ya no va a estar.
Ya no van a estar tus papás para cuando te sientes desolado.
Sí, exacto, y que te vas a sentir a veces huérfano, ajá, y que tienes que aceptar eso y aprender a vivir con eso. Y sin embargo, disfrutar la vida, a pesar de la falta de eso, ¿no? ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo llegar a decir, a ver, sí, perdí esto, pero, sin embargo, vale la pena vivir? Bueno, Elizabeth Kubler-Ross, que no sé si alguna vez lo han llamado aquí en tu programa, ¿no? Las etapas que hay del duelo, no voy a mencionar cada una porque no tenemos el tiempo, pero sí, a grandes rasgos, puedo decir que al principio es muy, muy, es mucho dolor, es dolor, 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 y no sabes qué hacer con él, y crees hasta poderte volver loco del dolor, ¿no? Pero sin embargo, con el tiempo es maravilloso porque te va acomodando las cosas, y llega un momento que aunque tengas mucho dolor, sabes que puedes, sabes que a pesar de todo hay algo más allá, hay una vida más adelante que vas a poder enfrentar. Y es precisamente el gran paso, que es como, yo diría, como brincar una barranca, de aceptar el que te va a llevar al otro lado, ¿no? Estás del lado del dolor y no encuentras salida y de repente dices, a ver, voy a aceptar que así es y que así tengo que seguir haciendo mi vida como es. Tengo que seguir trabajando o tengo que seguir, estando con mis hijos o con mis amigos o haciendo alguna cosa que me guste y disfrutarla a pesar de que perdí esto. Y ese brinco da mucho miedo, ¿no? Da muchísimo miedo aceptar, porque aceptar es decir, si de verdad esto se fue. ¿No? Y no queremos, queremos conservarlo. ¿Cuántas personas quieren quedarse con cosas de su ser querido pensando que así va a regresar? O se hacen esta fantasía de que se fue de viaje, ya va a venir. ¿No? Y eso te consuela un rato, pero a la larga te da causa más dolor. Entonces, finalmente vas a tener que vivir el dolor. El dolor solo duele, no mata. El problema es que cuando no dejamos que nos duela, se convierte en sufrimiento, ¿no? Que es esto como de aferrarte a algo queriendo que regrese. Y eso se vuelve sufrimiento. Yo tuve una vez un caso de una señora que su hijo se suicidó y después de que el chico ya había muerto, mandaba la ropa del chico a la tintorería, como pensando que cuando regresara la ropa, el niño iba a estar ahí para ponerse.
Claro.
Y eso era, bueno, a mí me causaba muchísimo dolor oírla, ¿no? Porque ella no podía aceptar que su hijo se había muerto, y más en esa muerte tan terrible, ¿no? Que era un suicidio. Pero cuando ella logró brincar de esta barranca a la otra y decir, ya no va a estar aquí, ya no voy a mandar la ropa a la tintorería porque no va a haber nada más que se la ponga y la voy a regalar, es cuando ella logró empezarse a recuperar.
¿Cómo que consejos nos das a las personas que te estamos escuchando? Ajá. Para poder con esta resiliencia, ¿no? Para tener,
exacto,
esta resiliencia.
Okay. Bueno, lo primero, esto que sé yo, que el dolor solo duele, tenemos que tener un rato del día para vivir el dolor. Puede ser media hora, una hora, donde te dediques al dolor. Es que si no, a lo mejor viviendo en una ciudad como la que vivimos, es muy difícil, ¿no? Tener un tiempo para el duelo, para el dolor. Y siempre hay pretextos para escaparse, ¿no? Que trabajo, que esto, que el otro, que el tráfico. No, hay que sentarse a vivir el dolor. Sí, sí perdí esto, sí significa en mi vida esto y esto y esto y esto. Inclusive, no es que te vas a no es que vas a ser masoquista y te vas a sentar a ver fotografías para torturarte, pero sí, ver fotografías del pasado sirve porque de alguna manera repasas la historia que tuviste con esa persona, con esa situación, y dices, sí, esto ya se acabó.
Sí, entender que ya se acabó, darnos el tiempo
de tocarlo. A veces con las fotografías, con recuerdos, lo tocas, como que ves que fue parte de tu vida y que ya no va a estar. Y esa media hora ahora te deja libre, como el resto del día, si te quieres escapar, por así decir. Pero ya sabes que hay un momento que vas a contactar. Cuando vives el dolor solito, poco a poco acomoda. ¿Sí? El dolor solito va cicatrizando, es igual que las heridas físicas.
Claro.
Empieza a sanar, pero que se cierre la herida sin pus.
Sí, si el boivades se llena de pus.
Exacto, se llena de pus, y también si no contactas lo que sientes, porque, por ejemplo, puedes sentir enojo por la persona que se murió, porque no quiso someterse a un tratamiento, porque al final te peleaste con él o ella. Se puede sentir enojo, y se vale. Ajá, se vale, porque bueno, eso es lo que sientes. Pero también perdonarte de eso, ¿no? Y decir, bueno, okay, me peleé con esta persona antes de que muriera porque estaba de muy mal humor.
Claro.
Pues ni modo, ¿no? Aceptarlo, perdonarte, perdonar, y se cierra. Pero esto, contactarlo.
¿Qué otro?
No hay que huirle.
Contactarlo. Uh-huh.
Contactarlo. También sirve mucho hacer rituales. Por ejemplo, hay un ritual maravilloso que es hacerle una carta a la persona que murió o a la situación que murió. Vamos a decir que perdí mi trabajo.
Sí, o el divorcio.
Ajá, o el divorcio. Le escribes una carta a tu trabajo, a todo lo que te dio, todo lo que le agradeces y todo lo que le reclamas, todo lo que te quitó a lo mejor, ¿no? Uh-huh. Todo lo que estás enojada con tu trabajo. Ajá. Y a despedirte de eso y a decir, adiós trabajo, ya no voy a estar ahí, ¿no? Me diste mucho, me quitaste mucho, pero te agradezco tu presencia en mi vida porque me dejaste mucho. Y así con cualquier otra cosa. Cualquier cosa que hayas perdido en tu vida.
Entonces, uno es contactarlo y el otro es lo de escribir la carta. Y esas herramientas que nos vamos formando a lo largo de la vida, pues también viene de lecturas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O de aprendizajes. ¿Alguna lectura, algún libro que quisieras recomendarnos?
Híjole, pues todos los libros de Elizabeth Kubler-Ross. Ahorita no tengo exactamente el nombre, uh-huh, pero buscando en Google Elizabeth Kubler-Ross, ahí vienen varios títulos que ella escribió relacionados con lo que es la muerte, ¿no? Y de cómo superar las pérdidas. son libros muy útiles.
También Víctor Frankl, por ejemplo.
Víctor Frankl también tiene varios sobre el dolor, ¿no?, y la muerte, que son de la tríada trágica.
Sí.
Hay ahorita hay muchas cosas, hay inclusive cursos, claro, para superar el dolor
y las, ¿no?, pérdidas.
Y las pérdidas.
O sea, es también tomarnos a nosotros mismos en nuestros brazos, por decirlo así. Ajá. Con mucha compasión y paciencia.
Exacto.
¿No? Con mucho cariño, como tomarías a cualquier persona que está sufriendo a tu lado, pero que en este caso seas tú.
Qué importante que mencionas eso, Concha, porque precisamente cuando uno está en duelo, uno necesita apapacharse uno mismo y no exigirse mucho. No es el momento de decir, no, voy a limpiar toda mi casa y abrir todos mis closets porque están... No, a lo mejor es el momento de decir, me voy a dar a mí lo que yo quiero. Me voy a tener paciencia. Y no me urge ahorita hacer cambios o cosas drásticas, más bien como cuidarme.
Claro. Pues ahora que se nos está acabando el tiempo, me gustaría que les dieras una conclusión a los que nos están escuchando sobre estas tres asignaturas.
Okay. Pues yo creo que la conclusión más importante, Concha, es que nunca es tarde. Y precisamente a los 50, a los 60, como tú dijiste, cada quien le llega a diferente edad, pero ese sentimiento de que algo falta y que todavía hay tiempo para hacerlo, hay que escucharlo. Y hay que vibrar con eso, hay que vivirlo. Hay que llevarlo a cabo, hay que atreverse a cursar esas materias que nos faltaron, porque todavía hay tiempo para hacerlo, y energía también, ¿no? Hay la energía emocional y mental para hacerlo.
Y eso nos va a llevar a una vida plena y a una vida distinta y mucho más bien construida, ¿no?
Exacto, y nos va a dar un sentido de vida para esa etapa de la vida, ¿no? Los vamos a sentir mucho más plenos. Estamos logrando cosas y aprendiendo cosas.
Sí, porque si no pones atención a esas cosas, yo daría otro, bueno, no sé si se podría llamar así, un tip, que yo creo que no evadamos, ¿no? Eso, no evadir las cosas, no evadir lo que sentimos. Tenernos confianza para contarnos lo que nos pasa, por decirlo así. Tratar de no engañarnos.
Totalmente, porque si contactas lo que sientes, lo que piensas y lo que debes de hacer, vas a ser congruente contigo mismo y te vas a sentir en paz, ¿no? Entonces lo primero es eso, saber qué estamos sintiendo para ver hacia dónde vamos.
Sí, y de repente yo creo que es una práctica que empieza a crecer conforme se va haciendo.
Claro. ¿No? Por supuesto.
Entonces yo creo que sí tenemos una tarea muy importante. Yo la alargaría a los 70, a los 80.
No, por supuesto.
Hay personas que tienen cambios radicales, 85 años, 90 años, que se vuelven a enamorar, que empiezan a ser diferentes, que encuentran un sentido en el trabajo social, que descubren su independencia. También la soledad, el vacío, los retos son muy fuertes. Pidamos ayuda.
Exacto. Sí, y no nos quedemos ahí atorados, ¿no?
Porque si nos queremos todos solitos...
A veces es muy difícil, sí.
Y eso no es un acto de humildad, ¿no? Tal vez.
Exacto.
Y estemos atentos, ¿no?, a lo que los otros necesitan, porque a lo mejor hay otro que viene así... Uy.
Exacto, y que a lo mejor si nosotros logramos vencer eso, le podemos ayudar, ¿no? Que sabemos el camino.
Claro, y eso cambia nuestra vida y cambia las otras vidas. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, Pati, en Enlace 50.
No, gracias a ti, Concha, por invitarme.
Y esperamos que vuelvas pronto.
Gracias.
Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento. No se vayan.
¿Sabías que hoy los mayores de 50 estamos más activos, saludables y preparados que nunca? Volvemos con más en Enlace 50 con Concha León Portilla. Quédate con nosotros. Esto es Enlace 50 con Concha León Portilla. Comparte tu experiencia. Inicia proyectos, aventuras, viajes y consejos con personas que celebran la vida como tú.
Que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda me gusta.
Ya estamos aquí de regreso este sábado 10 de noviembre. ¿Qué les pareció este tema de la asignatura pendiente? A mí me encanta. Creo que realmente nos da mucho a reflexionar y siempre estamos a tiempo para tomar las mejores decisiones y para no irnos sin haber cumplido nuestros sueños. Ah, por cierto, durante todo noviembre siguen en Biomédica los descuentos para la mastografía, la densitometría ósea y el ultrasonido mamario. Es importantísimo revisarnos y checarnos. Fíjense nada más qué datos más tremendos. En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte, observando que existen de 18.000 a 20.000 casos nuevos al año, sin distinción de estrato social. Eso sucede principalmente entre los 45 y los 60 años. Una de cada 8 mujeres tiene el riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de su vida. Una mujer muere cada 15 minutos en nuestro país por esta causa. Sin embargo, también puede presentarse en los hombres en aproximadamente en un 1%. Por eso es tan importante una vez al mes autoexplorarnos los senos y las axilas para saber cómo se ven y cómo se sienten. Normalmente es muy importante conocernos para no pasar por alto una bolita, alguna como un raspón, hinchazón en parte del seno, irritación o hendiduras en la piel, dolor en el pezón, retracción, eso quiere decir contracción de los pezones, enrojecimiento, descamación o engrosamiento de la piel, secreción del pezón, que por supuesto que no sea leche materna. Hay que cuidarnos, hay que revisarnos, hay que estar muy atentos. En Biomédica, la mastografía, como les he dicho, no duele. Tienen lo último en tecnología y no solamente no duele, sino que es la mastografía que más deja ver por sus cortes y por su tercera dimensión y por todo lo que significa ese aparato tan moderno que tienen. Pueden llegar hasta rincones donde pueden observar si existe alguna cosa de la que tengamos que preocuparnos. Desde luego, en cualquier momento, ustedes vayan a visitar a su médico, vayan frecuentemente. Todas las mujeres tenemos que ir cada 6 meses al ginecólogo o cada año, según ustedes lo decidan, pero hay que cuidarse porque prevenir puede significar vivir. El equipo de mastografía de Biomédica emplea una menor dosis de radiación y compresión mamaria, lo que hace que moleste menos. Y la calidez del personal de Biomédica es ejemplar. A veces tu doctor te va a recomendar hacerte un ultrasonido mamario. En Biomédica también te lo hacen. El ultrasonido es un complemento útil para observar algunos cambios en los senos, como aquellos que se pueden palpar, pero que no se pueden ver en una mastografía. Para hacer una cita en Biomédica, marquen al 5540-9180. Afortunadamente, muchas mujeres están yendo a hacerse el estudio, así que llamen con anticipación para todavía alcanzar los descuentos de noviembre. Antes de despedirnos, Biomédica nos regala un perfil ginecológico que será para la primera mujer que tenga entre 45 y 55 años y nos ponga un WhatsApp diciéndonos cuál fue el título del programa de hoy. Recuerden nuestro WhatsApp 55 23 25 41 61. Ahora les quiero leer algo que me encontré de la antigua sabiduría china. Miren nada más, son consejos rapiditos. 1. Olvídate de tu edad. 2. No retengas aquello que se va, ni rechaces lo que está por venir. 3. Todo tiene su ocaso, y solo la noche termina siempre con la salida del sol. 4. En el fondo de la paciencia se precipita el oro. ¿Cuántas veces nos falta paciencia, verdad? 5. Un hombre miserable exige mucho de los demás. Un sabio exige mucho de sí mismo. Esta nos queda perfecto para el programa. El objetivo de la vida es morir joven lo más tarde posible. 6. Así como un gran río corre silencioso, un gran hombre no alza la voz. 7. Importantísima esta. Olvídate de aquellos que no pueden amar. 8. El cuerpo debe estar en movimiento, la mente en paz y el alma diáfana como un lago entre grandes montañas. 9. Esta me encanta. No presumas cuando inicies tu andadura. Presume siempre a tu regreso. 10. Sé como una flor de loto. Florece hasta en las aguas sucias. 11. La victoria demuestra lo que puede hacer un hombre y la derrota lo que vale. 12. Escuchen muy bien esta. No juzgues el pasado de los demás porque no conoces tu futuro. 13. Ayudando a un perezoso, lo ayudas a hacer una carga. 14. Las grandes almas tienen voluntades, las débiles tan solo deseos. 15. No puedes evitar que el pájaro de la tristeza vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que anide en tu cabellera. Qué importante es la actitud. Estaba leyendo que donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces tratemos de poner nuestra atención en cosas buenas que nos favorecen, porque si no, si lo ponemos todo en cosas negativas, nuestra energía se va yendo y se nos va y se nos va y desaparece, y de repente no sabemos ni por qué estamos tan tristes o por qué estamos tan cansados. Muy abusados en dónde ponemos la atención. Y la última, la puerta mejor cerrada es aquella que puede dejarse abierta. Ojalá hayan disfrutado de las frases, ojalá hayan disfrutado mucho de este programa de La Asignatura Pendiente. Soy Concha León Portilla, nos escuchamos el próximo sábado 17 de noviembre, otro puente, y los dejo en sexto día con Juan Manuel Ramírez Cancino. Les mando un abrazo con todo mi cariño.
¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa?
MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, 1:00 p.m. por MBS 102.5.